de cómo terminamos hace 8, viendo esto de que si uno fracasa en su matrimonio, si hay problemas, ¿cuál es el pasaje que debemos usar para saber qué hacer? Okay, entonces dirección para nosotros viene de 1 Corintios 7. Todo el capítulo se trata del matrimonio, del divorcio, de viudos, viudas, de casarse otra vez, segundas nupcias. Entonces vamos a analizar lo que dice, vamos a tocar el asunto del divorcio. Entonces yo les pido que me sigan con mucha atención. Si hay una pregunta puede hacérmela, no hay ningún problema. Entonces empezando ya con el número 1, mientras que estemos estudiando este capítulo, recuerden que no hay derecho de divorciarse bajo el Nuevo Testamento. Esto ya lo vimos y es muy claro en la Biblia. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales sucede un divorcio. Entonces, 1 Corintios 7 menciona varias de estas razones. Es entonces muy sabio, buenas, saber lo que dice para saber cómo manejar problemas en el matrimonio. Los problemas en el matrimonio, si usted tiene problemas en el matrimonio, si quiere evitarlos, 1 Corintios 7 es el pasaje indicado para nosotros. Es la plena mención del matrimonio, divorcio, según las nupcias, durante la época de la iglesia. Okay. Entonces, primero que nada, 1 Corintios 7, 10 y 11, leamos otra vez el mandamiento que Dios tiene para marido y esposa. Y el mandamiento es lo que vimos hace 8, no deben separarse, divorcio no es una opción. Dice el pasaje, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, son mandamientos, no sugerencias, son mandamientos, no simplemente buen consejo, son mandamientos. Y no hay ningún derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento. El divorcio sucede cuando la pareja no quiere obedecer a Dios, cuando no quiere someterse y vivir como Él manda.
Si usted dice que cree sus mandamientos correctos, entonces aquí viene como si se separa, o sea, si se divorcia, después dice que la mujer piensa sin casar.
Sí.
Ajá. La mujer no se puede casar.
No, tiene que trabajar como esclava toda la vida.
Okay.
Sí. Es mejor así. Mejor así. Sí. Sí.
Pero,
podemos venderla a los musulmanes y a ver qué pasa. No, eso vamos a explicarlo luego, ¿ok? Lo que queremos ver en este momento es simplemente el mandamiento, ¿ok? Entonces, empezando ahí, empezando con lo bueno, empezando con lo que Dios quiere de nosotros, empezando con la voluntad perfecta y revelada de Dios, ¿ok? Y esa es muy sencillo. Entonces, Dios quiere que no se divorcien, que se queden, ¿ok? Entonces, si hay algún problema en un matrimonio, un problema aún que causa una separación, Dios siempre quiere la reconciliación. Esta es la voluntad de Dios. Es lo que Él quiere, ese es simplemente el hecho. No el divorcio, reconciliación. Entonces, si la esposa se separa de su marido, el mandamiento de Dios es que se quede sin casarse otra vez y que procure la reconciliación de su esposa, con su esposo. ¿Okay? Entonces, primero que nada, eso es lo bueno, eso es lo que Dios quiere. Okay. Lo mismo espera Dios del marido. Él no debe abandonar a su esposa, sino que siempre debe procurar reconciliarse con ella. Si no quieren la reconciliación, es simplemente porque no quieren obedecer a Dios. Okay. El uno o el otro. Okay. Eso, por supuesto, no estamos tocando casos específicos, cada caso, especialmente en un matrimonio, cada caso es diferente. Entonces, uno no está diciendo que la mujer tiene que quedarse en una casa donde hay violencia, donde hay maltrato y ese tipo de cosas. Pero solo para ver lo general primero, lo grande, ¿ok? Es esto, reconciliación, si hay problemas, eso es lo que Dios quiere. Entonces, creo que es el número 4. Aunque no hay derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento, sí hay derecho de casarse otra vez después de una separación. Entonces tienen derecho de casarse otra vez después de una muerte o después de un divorcio. Tienen derecho de casarse. Obviamente las viudas o los viudos, que hay viudas es lo que quieren en sus notas, las viudas tienen derecho de casarse otra vez, si quieren. Okay, esto es lo que vemos en Romanos 7, vamos a analizar este pasaje luego. Pero dice en 1 Corintios 7, 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces la viuda puede casarse otra vez, el hombre que queda viudo puede casarse otra vez. Romanos 7, 1 y 2, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido y puede casarse otra vez. Que esto es obvio. Yo creo que nadie tiene problemas con esto. Segundo lugar, y aquí es donde entran los problemas, los que se han divorciado también tienen derecho de casarse otra vez. ¿Ok? Vamos a ver. Y yo se lo digo. Vamos a ver mi interpretación del pasaje que permite casarse otra vez después de un divorcio. Si usted quiere interpretarlo de una manera diferente, bien puede. Yo puedo mostrarles por qué lo interpreto de la manera que lo hago. Y lo hago porque comparo la escritura con la escritura y quiero caer por el lado de la gracia y no por el lado de majadero. ¿Ok? Dice en 1 Corintios 7, 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este es el versículo que permite que el divorciado se case otra vez. ¿Okay? Un divorcio sucede porque por lo menos uno de los dos de la pareja es un incrédulo. Incrédulo. ¿Qué quiere decir incrédulo? Es alguien que no quiere creer, es que no cree a Jesucristo, no cree la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien lo que dice en versículo. Dice que si el incrédulo se separa, sepárese. No dice inconverso, no dice impío, dice incrédulo. Y es muy, la palabra es muy específica. Por supuesto, los inconversos son incrédulos. Es lo que quiere para el espacio. ¿Okay? Por supuesto, los inconversos son incrédulos. Pero la Biblia dice que los santos, también santos, salvos, ¿okay? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, santos, incluyendo los cristianos, pueden también ser incrédulos. ¿Por qué? Porque la palabra solamente quiere decir que no cree la palabra de Dios. Ve a Tomás. Tomás era uno de los 12 apóstoles. Luego digo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. El hombre era un santo, era salvo en aquel entonces. Entonces Cristo nos llama incrédulo. Crea lo que dice la Biblia, créame a mí, crea. Entonces 1 Corintios 7, 15, no se trata únicamente de los inconversos. Se puede aplicar a los matrimonios de los cristianos. Aunque en el momento de divorcio, uno o los dos, pero digamos uno, no está creyendo la Biblia, porque uno no está siguiendo la Biblia, uno no está obedeciendo la Biblia, uno es incrédulo porque no quiere someterse a Dios y obedecer a la Biblia. Es incrédulo. No quiere decir que se le perdió la salvación, no quiere decir que ya no sea santo, creyente, salvo, cristiano. No, simplemente quiere decir que en aquel momento él simplemente no quiso obedecer a la Biblia. Y Apocalipsis 21, 8, por supuesto, los incrédulos son, bueno, todos los no cristianos, todos los impíos. los que van a ir al lago de fuego son incrédulos también. Entonces, podemos aplicar 1 Corintios 7, 15 a cualquier matrimonio. Cualquier matrimonio. Matrimonio de inconversos, matrimonio de matrimonio mixto, de un cristiano y una inconverso, o también de dos cristianos. Este versículo, 1 Corintios 7, 15, también dice que el hermano o la hermana, la persona que fue dejada, no está sujeta a servidumbre cuando esto sucede. ¿Okay? Servidumbre. 1 Corintios 7, 27, 28 dicen, ¿estás ligado a mujer? Porque uno sabe que es una esclavitud, ¿verdad? ¿Estás ligado a... ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, ok, doncella es otra... Es otra palabra que se usa en la Biblia para virgen, digamos que no se ha casado antes. Entonces, si la doncella se casa, no peca por los tales, pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Entonces, el hermano o la hermana que se divorció, ¿okay? Que fue dejado, que fue dejada, no está sujeto a servidumbre. Eso es el versículo 15. No está sujeto a servidumbre. Entonces, en el cuadro de la esclavitud que Pablo está usando, es un cuadro de que uno está ligado a otro, ¿okay? No está sujeto a servidumbre, está libre. Como el esclavo que ya no está bajo la servidumbre con su amo. Entonces, está libre para casarse otra vez si lo quiere hacer. Está libre. Una pregunta, comentario hasta ahora. Okay, porque yo, como pastor de una iglesia local, yo creo que el que se divorcia bien puede casarse otra vez. No hay ningún problema. Ok, sigamos con las...
Ajá. Se divorcia, pero si hay justificación.
No. Aún así...
Digamos, si yo me casé con él y digamos que no hay un problema tan grande, pero que es que ya no aguanto,
me divorcio. Entonces yo lo saco a usted de la membresía de la iglesia, espero que ella se quede en la iglesia para seguir creciendo, y si usted, ¿qué? ¿Me entiende? Si ya un día se dice, uy, ¿qué hice? Me arrepiento, se llega a la iglesia, perdóname. Ajá, ok, entonces ¿cuál será la mejor opción? Buscar la reconciliación con su esposa. Pero ¿qué pasa si ella ya se casó? Amen. Lo siento mucho, salado.
Pero entonces tiene pecado cualquiera.
Oh, pero de los grandes.
Que es un mandato.
Sí.
Pero aún así se puede hacer,
digamos. Es un pecado imperdonable. Todo eso vamos a verlo luego en detalle. Pero le pregunto, ¿es un pecado imperdonable? No. Entonces,
ahora, y si necesariamente en una iglesia que yo estaba decían que los viudos solo se pueden casar con las viudas,
sí,
no un viudo con una soltera,
sí,
¿no? Eso sí es cierto.
No,
Carlos, de esa casa,
sí, soltero, divorciado, viudo, soltero,
sí,
no está ligado a una mujer, entonces bien puede casarse con quien quiera. Bueno, salvo que están en, bueno, siempre y cuando está en el Señor.
Sí.
Entonces el cristiano debe casarse con otro cristiano. Pero, ¿qué?
¿Cuál es como el consejo que aquí Pablo en esto, que está ligado a la mujer, no procure soltar? Por eso mismo, por eso tanto.
Sí. No procures soltarte, no procures un divorcio. Lo que debes siempre procurar es la paz en la casa, la reconciliación cuando hay problemas, sí.
En el caso del divorcio,
sí.
Si la mujer anda o el hombre, cualquiera de dos esposos del mundo, entonces, la que divorcia o el que divorcia, estando en las cosas de Dios, tiene derecho a casar.
Los dos. Sigamos con el número 5. Ok, después de esta parte, si todavía le queda la inquietud de por qué digo esto, y podemos volver a retomarlo. La gran equivocación en cuanto al divorcio en nuestros días. Primero, muchos hoy en día quieren enseñar que si uno es divorciado, tiene que quedarse como un eunuco. Okay, eunuco. Eunuco. Por el resto de su vida. Si no, digamos, si se casa otra vez, dicen ellos, está cometiendo adulterio. Okay. El pasaje que más a menudo se usa para sostener una posición como esta es, yo no sé si alguien sabe, Mateo 19:9. Lo vimos hace 8 días. Mateo 19:9. Pero ya hemos visto que este versículo forma parte de ¿cuál testamento? Sí, es el Antiguo Testamento. Y no es doctrina que Dios entregó directamente a la iglesia. ¿Dónde podemos encontrar la doctrina del matrimonio que Dios dio a la iglesia? 1 Corintios 7. ¿Okay? Entonces esto sería también una dura servidumbre, como Pablo menciona en 1 Corintios 7:15, porque la Biblia dice que si el incrédulo, bien sea un cristiano incrédulo o un inconverso incrédulo, se separa, que se separe. Entonces el hermano o la hermana creyente en tal situación no está sujeta a servidumbre, está libre y tiene paz para casarse otra vez si quiere. La única condición, ¿okay? La única condición que Dios pone para los cristianos en estas condiciones es que se casen con un cristiano. 1 Corintios 7:39 dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sean el Señor. Entonces el testimonio de la totalidad de la Escritura es clara. El divorcio termina el matrimonio. Termina el matrimonio. El divorcio puede ser permitido, como en el Antiguo Testamento, o prohibido, como en el Nuevo Testamento. Y esto no cambia el hecho de que termina un matrimonio, dejando a uno libre para casarse otra vez. Está libre y en paz como si nunca hubiera estado casado antes. Cuando sucede el divorcio, pecado, justificado, lo que sea, ese divorcio destruye el matrimonio, lo destruye. Entonces, yo sé que estamos hablando en términos muy secos y muy generales, porque uno sabe que viene toda una cola después de algo así. Entonces no es tan pan, pan, vino, vino y me limpio las manos. Jamás. Pero tenemos que entender lo más sencillo primero, porque si una vez ustedes que están en esta iglesia creciendo como líderes, o yendo a otras iglesias que van a tener que tal vez aconsejar a una pareja, o alguien que llega a la iglesia y es divorciado, o alguien que está pasando por un divorcio, pasando por un mal tiempo en su matrimonio y está enfrentándose con la realidad de un divorcio, es que tiene que tener bien, bien claro lo que dice la Biblia en general. ¿Okay? Primero, no se permite el divorcio. No es una opción. ¿Okay? Si sucede, okay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decirle a la persona, a las personas? ¿Me entiende? Entonces yo creo que, bueno, por lo menos para mí, si yo agarro esos principios, primero, esos principios generales, muy fáciles de ver, sabiendo que estamos viéndolos muy, muy a lo general, pero si yo puedo mantener esos principios en mente, ya cuando yo esté dentro de una situación fea, tratando de desenmarañar lo que pasó en un matrimonio, por lo menos que queda claro algo en mi mente de qué es lo que dice la Biblia, cuál es la voluntad de Dios para esa pareja. Ok. Vamos a estar ya desarrollando esto más, ok, en esta noche. Número 6. Por lo tanto, las segundas nupcias no son pecado. Ok, segunda locura, dicen. 1 Corintios 7:27-28. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. ¿Vea la diferencia? En la primera frase dice, más también si te casas, no pecas. Y luego habla de la doncella, la virgen, la que no se ha casado antes. Entonces, primero, hey, estás libre, no procures casarte, mas también si te casas, el que estaba casado antes, pero ya que está libre, no pecas. Y si la doncella, que la persona que no ha estado casado antes, si se casa no peca, pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces, el que divorcia a su pareja, es el que peca. El que divorcia a su pareja es el que peca, bien sea el marido o a su esposa. Y el que queda divorciado no peca, pero sí sufre las consecuencias del pecado del otro. Obviamente. ¿Cómo? Sí. El que queda divorciado y está bien delante del Señor por la confesión de sus pecados y el arrepentimiento, puede casarse otra vez. ¿Ok? Entonces, en 1 Corintios 7, 27, la frase libre de mujer abarca por lo menos dos casos. El término libre abarca el divorcio. Divorcio, porque no está sujeto a servidumbre como si fuera un esclavo. El esclavo se hace libre separándose de su amo, y eso es lo que sucede en un divorcio. Se separan, la relación termina. Otra vez, 1 Corintios 7, 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Y luego 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, no te den cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces usted ve la relación entre el esclavo y su servidumbre y estar libre, y lo que pasa con el hombre o la mujer en un matrimonio, está sujeto, pero si está libre ya no está en la relación. Y el paralelo que Pablo hace es el paralelo con el esclavo. Nadie murió para que el esclavo saliera libre. No, salió libre. Ya terminó esa relación con su amo. ¿Okay? Nadie tiene que morir para que alguien esté libre de servidumbre, de la servidumbre del matrimonio, ligado a la mujer. Es que un divorcio termina su matrimonio. Y en segundo lugar abarca también la muerte. La muerte. La muerte del marido o de su esposa. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse. Es libre, está libre. Con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, en ambos casos, el divorcio y la muerte, la persona queda libre. Queda libre. Libre del pacto de matrimonio. Porque uno de los dos, violó las condiciones del pacto de matrimonio y puede casarse otra vez con tal que sea con un cristiano. Que lo mejor, por supuesto, es no procurar casarse, porque podrá servirle al Señor mucho más en su libertad. Okay, en versículos de 32 al 34, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, más responsabilidad en este mundo. Pero, siempre hay un pero no todos tienen el don. Don de continencia. Y por eso Pablo dice claramente que si se casa otra vez no peca. Después de un divorcio o de la muerte de su pareja, uno está libre para casarse otra vez. No peca si lo hace, está bien. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. También otra vez, si te casas, no pecas. Entonces, si alguien se casa, digamos, dos cristianos se casan, es obvio que los dos están diciendo por ese testimonio de su matrimonio que no tiene don de continencia. Ellos quieren estar juntos. Si algo pasa entre ellos y sufren un divorcio, ¿cómo es posible que usted va a sujetar a esa persona o a esas dos personas a una esclavitud cuando usted ya sabe que no tiene don de continencia? Entonces usted está ya poniéndolos expuestos a la fornicación, al adulterio, a problemas de ese estilo, porque usted no les permite aprovechar del mecanismo que Dios proveyó para los que no tienen don de continencia, que es el matrimonio. Versículo número 7. Dios perdona. Dios perdona el pecado de divorcio. ¿Qué pasa entonces con el que divorció a su pareja porque él era incrédulo, pero que luego se arrepiente, confiesa su pecado y así restaura una buena relación con Dios? ¿Es el divorcio un pecado imperdonable? Obviamente que no. En Cristo Dios le perdona al cristiano todos los pecados, todos. Todos los pecados pasados, presentes y futuros, incluyendo el pecado de divorcio. Colosenses 2:13. Ajá. Claro, obvio. El cristiano que se arrepiente, verdaderamente se arrepiente, va a buscar la reconciliación, porque el arrepentimiento quiere decir que él está ya sometido a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ame a su esposa. Entonces, que vuelva y que busque la reconciliación. Eso sí. De acuerdo. Siguiendo después de los versículos que puse, usted puede leerlos ahí, tiene que ver con los pecados que Cristo nos perdonó y son todos. No obstante, hay que entender que el divorcio ya terminó su matrimonio, ya no está casado. ¿Okay? Falló, fracasó, pecó y destruyó su matrimonio. Así de sencillo. Con su relación con Dios ya restaurada, lo mejor sería reconciliarse con su ex esposa. Pero si es imposible, digamos, ella se casó con otro, entonces el hombre queda libre para casarse otra vez. El divorcio acabó con su matrimonio y ahora él queda libre, como si nunca se hubiera casado. Entonces, el divorcio es pecado. El divorcio es uno de los pecados más graves que hay. Por la simple razón que usted está destruyendo el cuadro que Dios dio de su hijo y la iglesia. Ajá. No. Estoy hablando de todo el proceso. Sí. Sí, firmarse es la boda del divorcio. Es la ceremonia. Y viene después de todo. Después de todo.
Pero digamos entonces, en el momento que hay falta de compromiso,
ajá,
se termina.
No, jamás. Porque cuántas veces he enojado yo con mi esposa, ¿me entiende? O no he cumplido con mi compromiso, ¿me entiende? Y le dice, puche, ok, no es en el momento, es ya después de un tiempo, y cuando llegue el momento y la gota que llegue el vaso, y uno dice, ya, entonces ya uno tiene que tomar en cuenta todo el trasfondo de todo lo que pasó, si hay compromiso, si no hay compromiso, si hay consumación, si no hay consumación, y si hay una separación total, y uno es tan incrédulo que no quiere buscar y procurar la reconciliación, firme el papel. Ya, termínelo. Entonces, o si la mujer o el hombre dice, pero tengo esperanza de que Dios haga algo en mi esposo, mi esposa, y vamos, ok, siga. Pues eso es lo mejor. Pero es que a veces uno dice, no hay, ya se acabó. Entonces, uno dice, ok, está bien, firme el papel y usted queda libre. Yo no tengo ningún problema con esto. Entonces, cada cual tiene su límite. Y yo digo, Dios da mucha gracia a muchos, pero hay un límite. Y uno no está en esclavitud.
Pero probablemente que usted dice que es se casaron.
Sí, tal vez. Tal vez ya ha pasado esa etapa de la vida. Y uno dice, hey, honestamente, ya me curé de eso. Yo sufro, okay, la quemadura, porque yo no quiero sufrir lo que sufrí. Entonces ellos ponen los dos males ahí a la par y dicen, lo que yo sufrí en el matrimonio no es nada. O lo que yo sufro por ese no tener donde continencia por quemarme no es nada aparte de lo que yo sufrí en el matrimonio. Entonces prefiero bañarme con agua fría el resto de mi vida o algo así que sufrir otra vez. Entonces es que son casos diferentes con cada uno. Casos diferentes con cada uno. Ok, entonces dejamos, quedamos en eso, que el divorcio sí es un pecado grave, no es un pecado imperdonable, tenemos que reconocer esto y ayudar a la gente que ha pasado por un divorcio. Lleva serias consecuencias y a veces son consecuencias que duran toda la vida. Entonces no es un pecado cualquiera, pero es un pecado que Dios, claro, perdona. Lo perdona en Cristo. Que vamos a ir a Romanos 7. Romanos 7, del 1 al 4, es otro pasaje que la gente malinterpreta y aplica de una manera equivocada y torcida al divorcio. Leamos el pasaje, lo tengo completo en sus notas. Si no tiene, pues puede seguirnos en el pasaje. Romanos 7, 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablando a los judíos o a los gentiles que asisten a la sinagoga, los que temen a Dios. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Okay, ¿cuál es el problema? Muchos toman este pasaje para torcerlo fuera de su contexto y usarlo para enseñar acerca del divorcio. No obstante, el contexto de Romanos 7, del 1 al 4, es la muerte. Muerte. Es la muerte en un matrimonio, no el divorcio. Que el divorcio ni siquiera se menciona en Romanos 7. Que acabamos de leer el pasaje. Puede volver a fijarse en los versículos. Busque en donde se menciona un divorcio. No se menciona. Si alguien quiere enseñar sobre el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias durante la época de la iglesia, ¿cuál pasaje debería usar? ¿Alguien? Primera de Corintios 7. Ok, todo el pasaje se trata de eso. Entonces es el pasaje de plena mención. Vea, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, son capítulos que tienen que ver con la relación de un cristiano con Dios. No se tratan del matrimonio, del divorcio y las segundas nupcias. Romanos 7, de 1 al 3. Primeros tres versículos de este pasaje es una ilustración, es un ejemplo que Pablo usa para aclarar su tema en el pasaje. Pablo está enseñando que la muerte termina el matrimonio y deja a uno libre para casarse otra vez. Ese es todo lo que él quiere decir con ese ejemplo de matrimonio. Saque el matrimonio para decir una cosa. La muerte termina el matrimonio. No hay ni siquiera una mención de divorcio en todo el pasaje. Pablo habla de la muerte, no del divorcio. Y lo hace en el contexto de la relación de un creyente con Cristo. ¿Okay? Vean versículo 3, Romanos 7, 3. Voy a leerlo otra vez, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Okay? Este versículo dice que si en vida del marido, que la mujer se case con otro, ella llega a ser adúltera. ¿Okay? Observe que ella no se divorció. Si él no se divorció de su marido, y él tampoco ha muerto. ¿Okay? Entonces, el marido todavía está vivo, y todavía es su marido. No se han divorciado. Es que si en una pareja, si una mujer se acuesta con otro hombre, ¿cómo se llama? Adulterio. Porque hay una pareja casada, es marido y esposa. Y en el versículo 3 usted ve que Dios dice, si en la vida del marido todavía el hombre es su marido, no ha muerto, no ha pasado ningún divorcio, si ella en estas condiciones se casa con otro hombre, ya tiene dos maridos, es adulterio. Ajá.
No se puede casar porque de la ley ella está casada por otro.
Sí, exactamente.
Lo que tiene que ser es, le habla, digamos, de unión.
De unión, y unión libre, sí. Estamos hablando de que ella se compromete con otro y que se acuesta con él. Exactamente. Okay. Vean versículo 2, Romanos 7, 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces en el versículo 2, este pasaje no se trata de divorcio, sino de la muerte del marido. La muerte termina el matrimonio, deja a la mujer libre para casarse con otro. Obvio. Y Pablo habla muy específicamente de la muerte. Ni siquiera menciona el divorcio. Entonces todo el pasaje, su debido contexto, versículo 1, Pablo está usando algo de la ley de Moisés para ilustrar y aclarar un principio, una verdad que existe ahora bajo el Nuevo Testamento. Versículo 2, la muerte del marido termina el matrimonio y su mujer queda libre para casarse otra vez si quiere. Versículo 3, pero si el marido fiel no muere y ella se casa con otro, adultera. Comete adulterio. Ahora, fíjese en el versículo 4 y cómo es que empieza. Así también vosotros. Entonces los primeros tres versículos sirven para ilustrar y aclarar lo que Pablo quiere enseñar en el versículo 4. ¿Qué es lo que pasa en 4? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro pacto, nuevo pacto, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en Cristo nosotros ya morimos a la ley. Nuestro primer marido que murió en la cruz con Cristo Jesús para que pudiéramos casarnos con otro, entrar en otro pacto, un pacto nuevo con el nuevo marido, Cristo. No hubo ningún divorcio en nuestra relación con Cristo, nuestra salvación. Se trata de la muerte y la vida nueva con nuestro nuevo marido. Entonces, el contexto de Romanos 7, del 1 al 3, es el versículo 4. Es la muerte de uno a la ley para casarse, para entrar en un nuevo pacto con Cristo. Y Pablo usa la ley de Moisés, que se trata de un marido, para ilustrar lo que sucede en Cristo. Romanos 7, del 1 al 4, entonces, no enseña nada acerca del divorcio y las segundas nupcias. La doctrina neotestamentaria del divorcio según las nupcias se halla en el capítulo ¿qué? 7 de 1 de Corintios, que es la plena mención de esta doctrina para nuestra dispensación. ¿Entiende Romanos 7? ¿Ok? Muchos quieren juntar ese versículo con Mateo 19, 9 para enseñar que, hey, si usted se divorcia y se casa con otro, está cometiendo adulterio. Y no es así. Simplemente no es así. Hablemos del matrimonio y los requisitos de los pastores y diáconos de una iglesia local. Yo sé que esto no... El estudio que estamos viendo no se trata de esto. Pero es un asunto que también abarca esto. Entonces yo quiero que aclarar esto también en el contexto de matrimonio, divorcio, según las nupcias. Para ser pastor o diácono, un hombre tiene que ser el marido de
una sola mujer.
Okay, es Tito 1, 5 y 6 y 1 Timoteo 3, 12. El requisito de marido de una sola mujer quiere decir que el pastor o el diácono debe tener una sola esposa. Entonces, que no sea practicante de la
poligamia.
Así es, ni más ni menos. Vemos una buena razón por ese requisito en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 17:17. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe de ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces la mujer siempre desvía el corazón del hombre. Amén.
O sea, el santo sí puede entonces.
Bueno.
Los santos sí pueden tener.
Tal vez. No. Sí, ellos sí, bajo lo que dice la Biblia, alguien que no es pastor y diácono, no hay ninguna, es que eso vimos hace 8, que no hay ninguna prohibición en el Nuevo Testamento, digamos, de la poligamia. Aunque, obviamente, la Biblia enseña un hombre y una mujer.
Sí, sí, sí.
Pero esta prohibición se trata únicamente de pastores y diáconos.
¿Es un requisito que tiene que estar casado?
No. No, eso también está abierto a interpretación. Cada cual tiene que ver cómo ve ese versículo y ve estos calificaciones.
Sí, pero es que es difícil, ¿verdad?
Porque uno puede tomarlo, si está casado, el hombre tiene que ser hombre de una sola mujer. Si no, porque no vemos que Timoteo tenía esposa.
Pero es que uno ve a Timoteo como un sirviente.
También Pablo. Timoteo era pastor principal de una iglesia. Tito, que andaba, nunca se menciona la mujer de Tito. Tito siempre estaba andando por todos lados en Asia Menor y Europa con Pablo.
Pedro.
Sí. Primer papa. Sí. Ok. Proverbios 31:3. No des a las mujeres tu fuerza ni sus caminos a lo que destruye a los reyes.
Sí, pero es que yo tengo una controversia con este recuerdo, es la invocación de este proverbio.
Pero de la
fe también. Es eso de no dar sus fuerzas a las mujeres. A las, ¿me entiende? Con una es suficiente.
Pero a mí no es la mujer. Es que a mí un pastor me leyó este versículo y me decía, es que usted no tiene, vea, pero yo decía, bueno, ok, si me voy a lo que dice de la Biblia, acá está hablando de la mujer de Proverbios, que es como la ramera, ¿o me equivoco?
No, en Proverbios 31:3 está hablando al hombre en general, no de su fuerza. La aplicación de ese pastor fue buena. Porque yo sabía lo que él estaba aconsejándole, y era buena, buen consejo, men. ¿Sí? Buen consejo, porque ¿cuántos muchachos vemos en una iglesia, muchachos que ya han entrado en esa etapa de hormonas y no pueden controlarse y van tras las mujeres como perros del barrio? ¿Me entiendes? Y se dice, ¿dónde está fulano? Ah, está con su novia en el cine. Ah, pero anda tras y da sus fuerzas a las mujeres en vez de la Biblia y la oración y el ministerio y el discipulado. ¿Entienden? Entonces, buen consejo para todos. En el contexto de matrimonio, yo creo que con una le saca las fuerzas. Y con más, ¿cómo es que uno podría ser pastor, tratar de cuidar una iglesia cuando ya tiene ese alboroto en la casa? No. Y la buena ilustración de esas razones es la triste historia de Salomón. Pero el rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Exagerado, men. Sí, lo que destruye a los reyes es de la mujer. Bueno, el deseo del hombre para la mujer. Porque usted ve a David, después de su pecado con Betsabé, nunca llegó a ser el líder que era antes. Nunca. Es lo que destruye a los reyes. Ok, volviendo a Salomón y sus conejitas. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Uno quisiera, uno... Es. Ok. Fíjense en primera de Timoteo, volviéndose en sus notas, porque no lo puse otra vez. Primera de Timoteo 3:12, que es la calificación, que dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ok, es importante observar que primera de Timoteo 3:12, en la Biblia dice que los diáconos que sean maridos de una sola mujer, y esto habla de la actualidad, que sean, no dice que hayan sido, ¿ok? Que hayan sido, no, maridos de una sola mujer, ya, hoy, que sean, no que hayan sido maridos de una sola mujer por toda la vida. Entonces, un hombre divorciado puede ocupar el oficio de pastor, que es el oficio de anciano, de obispo, y también el oficio de diácono, dependiendo de las circunstancias de su divorcio. Lo más importante siempre es el primer requisito en la lista, que sea irreprensible. Irreprensible. Si no es irreprensible por algo que pasó en su divorcio, no puede ser pastor ni diácono. Okay. Un ejemplo de algo que puede descalificar o que descalifica a un hombre que quiere ser pastor es un divorcio que él causó debido al adulterio. Porque la Biblia es muy clara en este asunto, dice Proverbios 6, 32 y 33, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, si su afrenta nunca será borrada, nunca jamás será irreprensible.
Bueno, yo sé que ella hay tan duras a un toque, pero ¿qué otras cosas descalifican a un así, como este pecado, digamos, a un pastor?
Si un pastor causó un divorcio por pegar a su mujer, yo nunca jamás lo pondría otra vez en él.
Pero digamos, ¿y qué otras cosas hacen?
No sé, yo cada caso, si yo tendría que evaluar cada caso, tendría que evaluar cada caso. Lo que sí sé es que el adulterio lo descalifica para siempre.
¿Tiene que ser cuando ya se hizo pastor o
diácono? No. Sí, claro. Sí, digamos, caso de alguien en la iglesia, un joven que se casa, está en la iglesia un tiempo, comete adulterio. No, ya se descalificó.
No, pero digamos, en la vida pasada, digamos, ya no se cuenta.
¿Antes de convertirse a Cristo Jesús? ¿Quién nos jaló sus tortas antes de conocer a Cristo? ¿Me entiende? Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cristianos. De cristianos, el hombre que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento, y si fuera solo esto, no está calificado, porque ¿quién quiere un líder en la iglesia que es falto de entendimiento? ¿Entiende? Si hace tal cosa, es el pecado más grave, en traicionar a su esposa con otra mujer que no puede controlar su propia cremallera, por favor, va a dirigir una iglesia, jamás va a estar con mujeres, va a estar aconsejando a niñas, a jóvenes, a divorciadas, a personas pasando por tiempos difíciles cuando ya son vulnerables. ¿Usted quiere a ese hombre? No, jamás. Pero, man, yo conozco iglesias.
Yo conozco un caso de un pastor que
Sí.
Entonces le decía un compañero, le decía, ¿usted cree que eso es correcto? Este debe anunciar.
Claro.
Que cara de la obra así le va a poner ante la gente, a pesar de que supuestamente la situación de la vida, yo lo he operado, me he arrepentido, no sé qué.
Sí, pero ya, sí, ya no.
Es que siempre que lo veo, uno que se imagina, es él ya haciendo sus cosas, entonces ya uno está.
Pero ni siquiera eso es lo que dice Proverbios. Si no fuera por Proverbios, uno podría decir, uno podría interpretar esa parte. Ya no queda con la interpretación de uno, porque la Biblia dice muy claro, el que comete adulterio en su afrenta nunca será borrada, nunca. Entonces ya, mis manos están ya atadas. Yo conozco a una iglesia, tenía un joven que se casó, ¿okay? Tuvo relaciones antes de casarse, ¿okay? Problemas con de fornicación, se casó, cometió adulterio, se arrepintió, se reconcilió con la doña y lo ordenaron como pastor, la misma iglesia. Y después de ser pastor, ¿sabe lo que hizo? Gran sorpresa, cometió adulterio, otra vez. Y yo puedo llevarlo a esa iglesia y mostrarle que el hombre todavía es líder. Si no es pastor ordenado, es líder. Entonces yo digo, no hombre, jamás, jamás. No, 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 no. Ok, el siguiente punto en sus notas es un resumen. ¿Qué es el matrimonio según la Biblia? Ok, en la Biblia el matrimonio consta de tres cosas. Hay tres elementos en un matrimonio hoy día. Si uno de esos elementos no existe, no hay matrimonio. ¿Okay? El primer elemento de matrimonio es la consumación. Eso siempre viene primero. No, 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 mentiras. Compromiso. ¿Okay? Compromiso. El segundo es la ceremonia. Ceremonia, la boda. Donde la pareja hace sus votos delante de Dios. Donde también cumplen con los requisitos de las leyes del Estado. Y el tercero es la consumación, la relación conyugal, la fiesta. Entonces, ya acabamos de ver también varios diferentes pasajes sobre matrimonio, también el divorcio. Es muy importante entender que los dos conceptos, el matrimonio y el divorcio, porque son casi lo mismo. Cuando los tres elementos existen, hay un matrimonio. Cuando los tres elementos ya no existen, sucedió un divorcio. ¿Okay? ¿Qué es un divorcio entonces?
Cuando alguno falta.
Sí, muchos quieren decir que ir al juez y pedir un divorcio es cuando se divorcian. Firmar el papel. Pero no es así, porque mucho antes de pedir del gobierno un papel, la pareja empezó a experimentar problemas en las otras dos áreas, las áreas de el compromiso y de la consumación. Entonces, a menudo un divorcio sucede mucho antes de cuando uno por fin quiere formalizarlo con abogados delante de un juez, que sería la ceremonia de divorcio. ¿Entiende? ¿Okay? Y lo que usted, digamos, si usted es un líder, o lo que yo como pastor, lo que tenemos que decidir en cada caso es si hay un divorcio o no. Porque si aún si hay infidelidad, que obviamente termine el matrimonio. Obviamente. Porque uno ya rompió el pacto que hizo en la boda, de mantenerse fiel hasta que la muerte lo separe. Pero si la otra persona en la pareja no quiere el divorcio, si quiere buscar la reconciliación, no cuenta. La infidelidad no cuenta. ¿Okay? Digamos, un hombre es infiel a su esposa y ella dice, le perdono, y ya quieren seguir. ¿Qué dicha? El matrimonio sigue en pie. Pero si la mujer, digamos, en un caso dado que se da cuenta de que el hombre se ha acostado con 10 diferentes mujeres, ¿ok? 10 años, 10, una mujer diferente cada año, ¿ok? Cambia en la Navidad. Entonces, es su regalo a sí mismo. Y ella se da cuenta y ella dice, ¡ah! Ya no. ¿Ok? Yo como pastor tengo que respaldar a ella. Pero el hombre dice, ay, pero yo quiero la reconciliación, ella está pecando. Hey, salado, usted ya la divorció cuando se acostó con las otras. Usted causó el divorcio. Si ella quiere firmar el papel, es simplemente formalizar lo que sucedió mucho antes. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. A no maltratar a la persona, entre comillas, inocente. Okay. Y como siempre, es muy sabio decir que los dos tienen la culpa. Lo que usted tiene que decidir, o lo que yo como pastor tengo que decidir, es quién tiene el 49% de la culpa y quién tiene el 51%. Y usted tiene que caer por el lado del que tiene el 49%. Okay. El hombre dice, sí, claro, me acosté con varias mujeres porque ella nunca quería tener relaciones conmigo. Esa es la primera vez que yo estoy oyendo esa noticia. Usted nunca llegó a mi oficina para contarme que ella no estaba cuidando a usted en ese sentido. Lo siento mucho, ¿me entiende? No es una excusa por el adulterio. Número 3, sobre todo lo más importante que debemos entender de matrimonio hoy en día es que es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. En Cristo tenemos la seguridad eterna. Él nunca jamás nos va a dejar, nunca. Entonces nuestros matrimonios deben reflejar esta verdad. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y las esposas deben estar sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo. Eso es lo más importante. Si seguimos ese cuadro, si procuramos seguir ese cuadro en nuestros matrimonios, vamos a tener éxito. Entonces, si procuramos crecer en Cristo y ser más como Él todos los días, nuestros matrimonios serán exitosos. Es cuando andamos en la carne, solo pensando en nosotros mismos, que empezamos a tener problemas en el matrimonio. Y si no lo corregimos pronto, eso de andar en la carne, para volver a andar en el Espíritu, en sumisión y obediencia a la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a destruir nuestros matrimonios. Así de sencillo. Gálatas 6, 7 y 8. Lo que usted siembra es lo que usted va a cegar. Yo no quiero empezar la nueva sección, porque lo que viene es todo un conjunto que necesitamos ver en conjunto. Entonces la siguiente sección dice los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos bíblicos del matrimonio? ¿Okay? Vamos a ver que los dos propósitos bíblicos podemos ponerlos en categorías. El matrimonio existe, como vemos en el punto A, el matrimonio existe para suplir necesidades. Necesidades. Si quieren ya ir llenando el espacio, vamos a verlo después en más detalle. Y luego vamos a ver que el matrimonio bíblicamente existe para cumplir con la misión. Dios quiere que nos casemos para mejor cumplir con la misión de evangelizar y discipular. Lo podemos hacer mejor juntos que aparte. Entonces hay como doble propósito allá.
Yo pensé que más bien, a ver, que este propósito se podía ganar más si uno está solo.
Ah, sí.
De evangelizar,
evangelizar y hacer discípulos. Para algunos sí, para otros no.
Bueno,
y si solo fuera por el don de continencia.
Ah, bueno, sí.
Sí, pero si solo por eso. Entonces uno dice, mejor cumplo con la misión con una esposa.
Sí.
De para no caer en problemas con las doncellas que quiero evangelizar. ¿Me entiende? Entonces también hay parejas como a Priscila y Aquila. Y usted ve, es un equipo, es un buen equipo. Hay parejas que pueden aconsejar a otras parejas y ya llevan sus años, ya conocen sus Biblias y pueden discipular lo más bien, pueden ayudar. Y entonces hay casos, muchos casos. Leamos esta primera parte, el primer punto. Dice, aunque no es el propósito primordial, la Biblia es clara en que el matrimonio existe para suplir las necesidades de la pareja. ¿Okay? El ejemplo más claro de esto es la necesidad que muchos tienen del sexo. Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, solteros, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Okay. Si uno no puede contenerse, si se está quemando, debe casarse para que no caiga en pecado por la tentación. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, en este sentido, el matrimonio existe bíblicamente para suplir necesidades. Las que tenemos. Segundo punto dice, en Proverbios 5, ese pasaje es buenísimo. Okay, vamos a estudiarlo en detalle de hoy en 8 y de hoy en 15. Dios nos ha dado una buena idea de las diferentes necesidades que se suplen dentro de la relación matrimonial. Entonces leamos el pasaje y vamos a terminar aquí. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, aun cuando no sea tan joven. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Amén. Y en su amor recréate siempre. Ah, bueno estar casado. Entonces dejémoslo aquí. Para agarrar este pasaje y verlo todo en su contexto. Ojalá que podamos ver todo lo que es esta parte de las necesidades de Dios en 8.
Es ya el asunto de la consumación, ¿verdad?
Sí.
Él está hablando de
¿ah? Sí, porque usted ve en el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna. No vaya a la mujer ajena, ella es su cisterna, ¿ok? Y los raudales de tu propio pozo, ella es su pozo. Okay, vea, se derramarán tus fuentes por las calles. Okay, usted va a llevar a su esposa a la calle para que todos puedan sacar agua del pozo. Jamás, ¿no? Tus corrientes de aguas por todas las plazas, no, sean para ti solo. Ve, entonces todo eso se trata de la relación entre el hombre y su mujer.
Me sonó como, hey, la mamá.
Ella es su pozo, men.
Sí.
Vaya al pozo, saque agua.
Es
refrescante. Recréate, a mí me gusta eso. Recréate, ¿entiendes? Como niño en el recreo, en la escuela. Es woohoo, ya, recréate. Ok, preguntas, comentarios, viendo eso de divorcio. Obviamente, como dije, obviamente lo vimos muy encima. Muy por encima. No vimos muchos detalles, podríamos hablar de diferentes casos, pero yo creo que con los principios bíblicos ya en mente, usted puede manejar cualquier caso. Sabiendo que el divorcio es un pecado, Dios quiere la reconciliación, muy a menudo hay un incrédulo en la relación, y si el incrédulo quiere separarse, Pablo dice, que se separe. El hermano, la hermana no está sujeto a servidumbre. ¿Está bien?